del profeta Isaías. Capítulo 7, versículo 6. Subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos brecha en él y pongamos allí por rey al hijo de Tabel. Así ha dicho el Señor Yahvé, no se mantendrá ni será así, porque la capital de Arán es Damasco, y el cabeza de Damasco Razón. Pues bien, dentro de 70 días, Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaría, y el cabeza de Samaría es el hijo de Ramalías. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz, diciendo, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo Ahaz, no la pediré, no temeré a Yahvé. Dijo Isaías, oíd pues casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Requesón y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos, mañana comienza el Adviento. Y en este rato de oración, el Señor me ha dado esta palabra para que hable ahora, por la tarde. Y creo que es una palabra que nos ayuda a todos a comprender y a vivir no solamente este Adviento que se acerca, sino el Adviento que es nuestra vida religiosa en la renovación carismática. Lo que he leído, para que lo entendáis brevemente, se trata de lo siguiente. Dos reyes, el rey de Siria y el rey de Efraín, pues deciden atacar a Jerusalén, destruirlo, quitar al rey que hay, a Ahaz, y poner un nuevo rey. Y entonces, pues, viene Isaías y le dice a Ahaz, no tengas miedo. Si confías en el Señor, no tengas miedo. La cabeza de Damasco, dice, de Siria, la capital de Siria es Damasco, y su cabeza Razón. Pues bien, dentro de 75 años, eso no existirá. Y también Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaría, y el cabeza de Samaría es el hijo de Ramalías. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa que, aunque no lo diga la Biblia, pero así lo entendían Isaías y los judíos. Tanto Asiria como Efraín tienen una capital y tienen un cabeza. Y los cabezas de Siria y de Efraín son unos señores cualquiera, que parecen muy fuertes, muy poderosos, que van a atacar a Jerusalén. Pero Jerusalén es la capital de Judá y tiene por cabeza a Yahvé, porque Yahvé es el que gobierna en Jerusalén. Y si Jerusalén tiene por cabeza a Yahvé y el rey de Jerusalén se lo cree, no habrá enemigo que pueda vencer. Y añade esta frase preciosa, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Pero si te afirmas en mí, le dice Isaías al rey, si te afirmas en el Señor, si te afirmas en el cabeza de Jerusalén, que es Yahvé, estos dos los llama cabos tizones, así como diciendo, nada, parece que alumbran, pero no alumbran. Diríamos ahora, estas dos bengalas que parece que lucen mucho, pero que nada, si te afirmas en mí, ahora, si no te afirmas en mí, son poderosos. te pueden vencer. Y entonces Acaz, pues, dice la Biblia, temblando como tiemblan las hojas en otoño a punto de caerse, temblando de miedo, pues no acababa de creer lo que le decía el profeta. Y entonces el profeta, el Señor le dijo al profeta que me pida una señal, que yo le voy a dar una señal. Los carismáticos estamos muy acostumbrados a pedirle señales al Señor, quizá más de la cuenta. Señor, dame una señal para ver si es verdad lo que me estás diciendo. Dame una señal para ver si es verdad lo que yo estoy sintiendo. Y a veces nos viene la señal y a veces no nos viene la señal. Siempre tendremos una señal, como veremos ahora mismo. Y Acaz dice, no me atrevo. Acaz dice, no me atrevo, porque en su corazón había decidido pedir auxilio a las grandes potencias de aquella época, que eran Egipto y Asiria. Lo tenía decidido en su corazón. Yo me voy a liar con Egipto y con Asiria y a estos dos los paramos. A estos dos que vienen contra nosotros. Y entonces, no, yo no voy a tentar a mi Dios, dice con falsa piedad el rey Acaz. No voy a tentar a Dios. Y dice Dios, que no me tientas, pues yo mismo te voy a dar una señal. Y la señal que te voy a dar es que una doncella, una chica, se supone que su mujer, que era nueva, es decir, que no había tenido hijos todavía, va a tener un niño. Y ese niño es la señal que yo te doy de que esos dos no podrán contra ti. Ese niño comerá requesón y miel hasta que sepa distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo que nos interesa por hoy. Y también nos interesa que este rey acá no confió. Y vinieron a Siria, vinieron a Israel y vinieron los egipcios y expulsaron a los dos reyes que querían atacarle, pero se quedaron. O sea, no fueron los otros los tiranos que dominaron a Israel, pero fueron los que él llamó por aliados. Dice el Señor, no, tenéis que creer en mí. Si os afirmáis en mí, yo os afirmaré. Siempre seréis firmes. ¿Y cuál es la señal que nos da el Señor a nosotros? ¿Cuál es la señal que nos da un niño? ¿Qué significa un niño? Nada. Un niño es lo más pobre. Un niño es lo más pequeño. ¿Qué significa un niño para defender una ciudad? Nada. Pero el que tenga y mantenga el niño en su corazón durante toda su vida, a ese no le atacará nadie. No podrá nadie con él. Y ya no vamos a hablar de los reyes antiguos, vamos a hablar de nosotros, porque esta señal nos la dice el Señor continuamente y en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Navidad escucharemos esta lectura varias veces como primera lectura. Un niño, nacido de una virgen. ¿Pero qué es el niño? El niño es la impotencia, el niño es la pobreza, el niño es la nada. El que conserve el niño en su corazón durante toda su vida vivirá solamente de una cosa, de la fe en Yahvé. Si no os afirmáis en mí, no seréis afirmados. Pero si os afirmáis en mí, es que tenéis el corazón de niños. Y entonces, pues sucederá que yo os defenderé. ¿Pero qué hacemos nosotros la mayoría de las veces? Pues llamar a nuestros aliados, a nuestro Egipto y a nuestra Asiria. Llamarlos tantas veces, porque ¿quién confía en el niño? ¿Quién confía en la pobreza? ¿Quién confía en lo pobre? ¿Quién confía en lo gratuito y en la gratuidad? ¿Quién puede confiar? Hace muchos años, cuando la mayoría de vosotros no había nacido todavía, había un programa de la televisión en la cual trabajaba un tal Alfredo Amestoy. Pues aquel Alfredo Amestoy, en un 23 de diciembre, víspera de Navidad, estaba hablando de cosas, sobre todo estaba diciendo, porque era el tiempo de la Guerra Fría, de los refugios antiatómicos que estaban construyendo por una parte los rusos y por otra parte los americanos. Y entonces, después de hablar un rato y contarnos pues los miles de millones que se gastaban en eso, cómo ese dinero empleado en dar de comer a los africanos se quitaba el hambre de toda África. Y entonces, de repente, era el 23 de diciembre. De repente, pues, cambió el panorama y salió un portal de Belén. Y dice Alfredo, me estoy así con ese gracejo que tenía y esa forma de moverse. ¿Saben ustedes cómo se podría hacer que estos americanos y rusos no gastaran tanto dinero y se lo pudiéramos dar a los africanos y a los necesitados? ¿Sabe usted cómo se podría hacer? Si entran en el portal de Belén. Si entraran en el portal de Belén, no había problema. Y entonces añade una frase que a mí me dejó, y se lo dije a un compañero, y añade una frase impresionante en televisión que creo que nunca se ha repetido. Dice, pero en el portal de Belén nadie entra, porque es gratis. A mí cuando dijo esa frase, porque es gratis, digo, ay, wow. Eso tiene que ser del Espíritu Santo. A mí se me grabó con toda mi alma. Es gratuito, es gratis, y en eso no cree nadie. Todo el mundo cree en sus refugios. Todo el mundo cree en sus refugios antiatómicos, en sus defensas, en sus egipcios, en sus asirias. Todo el mundo cree en eso, pero ¿quién cree en un portal de Belén? ¿Quién cree en un niño? La mentalidad de niño es lo que nos dice hoy el Señor, que debemos de conservar ese niño en nuestro corazón. Porque si no conservamos ese niño en nuestro corazón, pues nunca llegaremos a entender la vocación que tenemos y el misterio cristiano que Dios nos ha metido en el alma. El niño, qué cosa, ¿verdad? ¿Quién elige a un niño para defenderse? ¿Quién elige a un niño pequeñito en su casa para defenderse de los ladrones? Y seguro que el niño te defendería mejor. Seguro que a ti te defendería mucho mejor el niño que los cerrojos y todo lo que te pongas tú, y las tapias altas y las verjas y todo lo que quieras para que no entren los ladrones. Pero tienes que creértelo. Tienes que creer que el niño verdaderamente está ahí y te protege, porque el niño es el niño de Belén, como podéis imaginar. Es el niño de Dios. Y el que mantiene la mentalidad de niño, pues vive seguro y en fe. Si vivimos en fe y profundamente, pues todos los santos lo dicen. Hablando a estas monjas de San Sebastián que os decía esta mañana, les decía, pero no tengáis miedo cuando seáis viejas. Porque como ahora hay pocas vocaciones, las viejas dicen, no las de San Sebastián, pero otras muchas, ¿y quién nos cuidará? Y cuando lleguemos a viejas, ¿quién nos cuidará? ¿El niño? ¿Cómo que el niño? ¿Es que el niño me va a cuidar? Pues sí, el niño, yo te aseguro. Y yo les decía, que os llevará el desayuno a la cama cuando seáis viejas. Que os llevará el desayuno en la cama. ¿Pero quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Pues mira, Santa Catalina de Siena, que es dominica, igual que vosotras, lo dice. Dice que cuando seáis viejas, si creéis y tenéis verdaderamente confianza en el Espíritu Santo, o personalmente, o por medio de un ángel, os asistirá en todas vuestras necesidades. Y si te lo crees, verás la gloria de Dios. Como decía una antigua canción de la renovación. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Eso de llevarte el desayuno en la cama. ¿Quién me ha llevado a mí el desayuno en la cama? Nunca. Pues nunca. Pero cuando sea viejo, si sigo creyendo en el Espíritu Santo, alguien me va a llevar el desayuno en la cama. Eso os lo aseguro. Y, hombre, es un signo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí y se hace niño. Y al hacerse niño, pues sencillamente yo creo que no nos mete miedo. Porque un niño, lo primero de todo es que no nos mete miedo. ¿Qué quiere decir que no nos mete miedo? Pues un niño que nace en Belén, lo primero que viene es... Los niños no juzgan a nadie. El día de Navidad, cuando te pongas delante del niño en el pesebre que hagas en tu casa, puedes mirar a ese niño y no te juzga. Los niños no juzgan. Entonces no tengas miedo. Ah, es que yo soy muy malo, yo he sido muy malo, yo no sé cuántos, yo no sé cuál. Yo no puedo estar junto al niño, que no te juzga. ¿Qué eres tú la que te está juzgando a ti mismo, a ti misma? ¿Qué eres tú la que te juzgas? ¿Qué eres tú la que estás haciéndote culpable de cosas que el niño no te hace culpable? Que tienes que entender al niño. No le pongas malas intenciones al niño. Pues solo faltaba eso. Que viniera en Navidad un niño y tú dijeras, es que este niño me está diciendo que yo soy una tal, que yo soy un tal. No lo estropees, no le pongas mal corazón. No le hagas sentir, decir, imaginar, pensar y amenazar lo que no ha pasado nunca por la cabeza de ese niño, porque esas cosas no pasan por la cabeza de los niños. Y Jesús era niño y era Dios. Y no te acusa. Le tienes de tu parte. Le tienes de tu parte. Y tu parte es la parte que Dios carga sobre sí, que este niño te regala. Es tu Navidad. Tu Navidad es el regalo porque este niño viene precisamente a nacer en tu cueva. Viene precisamente a nacer en tu pobreza. Viene a nacer donde tú no quieres nacer en ti mismo. ¿Por qué? Pues porque no estás a gusto contigo mismo, pero el Señor sí. El Señor sí. Y es la señal. Es la señal. ¿Cuál es la señal de la gratuidad? Pues sencillamente que el niño te ama, que el niño te defiende, que el niño está contigo, pero no te lo crees, ¿verdad? Los refugios antiatómicos. ¿Y cuáles son los refugios antiatómicos de un carismático y de otro religioso cualquiera? Pues rezar mucho, tener muchas oraciones, hacer muchas cosas, sacrificios, todos esos son refugios antiatómicos. Todas las cosas son cosas que nosotros hacemos para defendernos. Todas las cosas son que nosotros hacemos para, por si acaso. Porque ¿quién cree en un niño? ¿Quién cree en que suceda así las cosas? Ay, no, es que me están atacando por todas partes. Y el demonio me dice esto y el demonio me dice lo otro. Pues Dios te dice que te regala un niño. Tú no pides una señal, pues yo mismo te daré una señal. Nacerá un niño en tu corazón. Y ese niño en tu corazón, pues... sencillamente es el signo de que yo estoy contigo. Y si tienes ese niño durante tu vida y te lo crees, ese niño te defenderá. Entonces, pues, nosotros vamos a creernos esto del niño y como esta mañana volvemos al mismo tema. Y el mismo tema es sencillamente, pues, creer que verdaderamente Dios saca de los niños pequeños, de los niños de pecho, su alabanza contra sus enemigos. De los niños de pecho, de los pequeñitos, porque a Dios le encanta esto, a Dios le encanta esta paradoja de que los que nos creemos fuertes y construimos nuestros refugios antiatómicos, pues sencillamente no llegamos a ninguna parte. Pero el que es pobre y el que se cree pobre, pues sencillamente hace las obras de Dios. Y las obras de Dios son santas. Y el Señor quiere para nosotros una obra santa. Entonces, ¿qué es esto de la renovación carismática? Pues la renovación carismática es una lucha feroz a muerte por conservarnos niños. Esto es la renovación carismática. Feroz a muerte. ¿Por qué? Pues porque no nos lo creemos. Porque no nos lo creemos. Dios mío, que resistamos unos años sin nada. que resistamos unos años más sin burocracias, que resistamos unos años más sin estatutos, que resistamos algunos años más sin nada, así como indefensos totalmente, sin niños o sin refugios antiatómicos, que resistamos como niños un poco más. ¿Creéis que resistiremos mucho? ¿Que no vendrá una segunda oleada? Hoy yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco. ¿Cuánto durará el niño en medio de nosotros, hermanos? Muy poco, muy poco. Estoy encantado. Yo no sé cuántas hay aquí, pero yo creo que 100 personas. Más o menos, habrá 100. 100 personas. 102. 102 personas. Me encanta. Pero yo venía con la ilusión, porque me habían dicho, dice que no va a venir nadie. Que a lo mejor no viene nadie, lo vienen 4 o 5. Ya de Madrid hemos venido no sé cuántos, 14 o no sé cuántos. Pero yo venía con la ilusión, señor, y si es un grupito así, niño, 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 chiquitito, que no sea nada, 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 que bien.
Pero el niño lo tenía compromiso.
Qué bien. Qué fuerte. No, es mejor que haya un niño de 102 que un niño de 3. Eso está muy claro. Pero bueno, era mi ilusioncilla. Ahora que he entendido yo el misterio del niño en mi vida, pues demonio, quiero tener un retiro con 3 personas. Y las 3 patizambas, si es necesario. Pero bueno, el Señor no me lo concede y hace muy bien, porque cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Cristo Jesús. Y entonces, pues estoy encantado de estar aquí con 102 personas, pero allá en el corazón, qué bonito es que el Señor nos revele el misterio de nuestro niño, para que realmente pongamos nuestra confianza. Es don, ¿eh? Es gracia. Yo no os estoy empujando a que hagáis nada especial para conservaros niños, porque simplemente el hecho de intentar conservarte niño ya es una riqueza. No, no, la señal no me la pides tú, te la doy yo. El niño lo da Dios, pero estamos en un camino fabuloso. Esa es la suerte de la renovación. La suerte de la renovación es que sin comerlo ni beberlo, de repente nos encontramos en un grupo, en una comunidad niña, donde se puede ver el niño fácilmente, donde sencillamente esta comunidad no está arropada ni amparada. Le atacan todos los reyes de Siria y de Asiria y de todos. Y sencillamente muchas veces nos encontramos desvalidos y nos encontramos, pero ¿qué? Si esto se va a hundir en cualquier momento, pero que si tenemos niño. ¿Cómo se va a hundir si nosotros tenemos niño? Y Dios ha dicho que no. Esto no se hunde porque hay un niño. Y el niño no lo hunde nadie. Sencillamente, lo dijo Alfredo, me estoy y ya está dicho. El niño no lo hunde nadie, pero si no hay niño, nosotros sencillamente trataremos siempre de construir nuestros refugios antiatómicos. Señor, ¿cuánto tiempo resistiremos sin construirnos nuevos refugios antiatómicos? ¿Cuánto tiempo? Vamos a pedirle al Señor permanecer en la realidad y en la actitud del niño, porque desde ahí se descubren tantas cosas, se descubren tantas cosas. Y entonces, pues, ya os digo que el niño no viene directamente a juzgarte de tus pecados. Lo sabe y los conoce, pero es que no quiere saberlo, es que no. Es que sencillamente pasa por encima de ello. Viene a buscarte a ti, viene a buscar tu corazón, viene a eso. Aquella señora que me llamaron a mí un día diciendo, ven, una señora de 40 y tantos años que era de aquí precisamente, pero en Madrid vivía, que se está muriendo de cáncer y aunque toda la vida ha sido anti iglesia y anti Dios, ahora al morir le dijo a una amiga mía, oye, si me encuentras un cura que no sea funcionario, llámale. Llámale. Y llego yo allí había mucha gente en casa y de repente pues veo a una señora muy guapa de cara. Después me enteré que pesaba 32 kilos o 33 porque tenía un cáncer en el vientre y estaba como destruida. Y entonces, pues cuando ya se salió toda la gente de la habitación y me quedé yo solo con ella, pues me dice, empieza su discurso antiatómico. Empieza su discurso diciendo, usted dirá, padre, que yo soy una chantajista, porque toda mi vida en contra de todo lo que significa usted, toda mi vida en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de todo, y ahora que me estoy muriendo, llamo a un cura para que me ayude en estos últimos momentos. Y me echó un discurso. Un discurso antiatómico por lo menos de un cuarto de hora, y yo en silencio. Y no sé por qué estuve en silencio, pero en silencio, porque como era de esta tierra y hablaba como muy simpático, pues le escuchaba yo esa pronunciación sin esos finales. Me encantaba. Y al final, cuando termina su discurso, le digo, mira, estás haciendo un planteamiento completamente falso. Tú te estás mirando a ti misma. Estás mirando tu vida. Estás mirando tus pecados, estás mirando tus rollos, estás culpabilizada hasta el fondo del alma, aún creyendo que tú no creías en nada. Y creías, es que, pero el planteamiento que estás haciendo es falso. No eres tú la que tienes que acercarte a Dios en este momento, es que es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que está llegando a ti. Y no te ha preguntado por tus pecados, ni yo tampoco te pregunto. Ni yo tampoco te pregunto. Simplemente te anuncio, de parte de Dios, vengo a buscarte, a quererte, a estar contigo y a amarte. Ya está. Ay, padre, pero es que mi madre y mi hermana me dicen que tengo el infierno ya preparado, que tengo el puesto preparado en el infierno. Pues tu madre y tu hermana están profundamente equivocadas. No las hagas ni un caso. De parte de Dios te anuncio el amor de Dios para ti. Él es el que te busca y no te pregunta nada. No te pregunta nada absolutamente. Y dicho esto, se cayó la boca. Y no volví a hablar más. Estuve por lo menos una hora con ella. Todo el resto lo hablé yo. Y cuando me paraba un poco para respirar, me decía, sigue. Sigue. Y la tercera visita igual. Y la cuarta visita igual. No, la segunda igual, la tercera igual. Entre la tercera y la cuarta se murió mi madre. Y tardé un poquito más. Estoy hablando del año 1999. Hace 6 años. A 7. Y en la cuarta visita, ya en la Clínica de la Paz, las anteriores fueron en Puerta de Hierro, me dice, mis pecados, mi vida, todo lo que hice contra Dios, todo lo que he hecho en mi vida de pecados, dice, los veo lejos, 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 pero atrás, atrás, pero muy atrás, lejos, lejos, lejos. No son míos, o sea, no los siento como míos, están allá lejos, lejos, lejos. Por eso me hacen tanto bien las comuniones que recibo todas las mañanas cuando viene el capellán a dármela. Y entonces añade una frase maravillosa, digna de un epitafio, que es la siguiente. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. No me digáis que no es digna de un epitafio. No me digáis que no os gustaría a vosotros poner esa frase. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. ¿Y sabéis lo que me pasó a mí en ese momento? Que me sentí fuera. Dios, quieto, chus, quieto. Esto es un idilio. Y el idilio lo tienen el novio y la novia. Tú eres el paraninfo. Paraninfo en griego es el padrino, el que ayuda al novio. Pero cuando se casan, el paraninfo se retira. Quedan el novio y la novia. Y sentí eso. Digo, aquí no pinto nada, pero absolutamente nada más. O sea, se ha formado, se ha hecho ya el idilio entre él y ella, que es de lo que se trataba. Y entonces cuando salgo de la paz con la otra amiga, que fue la que me llamó, que estaba también, le digo, una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Cuánto me gustaría a mí poder decir en el momento de mi vida, al final, de corazón, como lo decía esta señora, estoy seguro que voy a caer en brazos de una persona que me ama? Y se lo decía a las monjas, ¿cuál es la finalidad de la vida religiosa, de pasar 60 años de monja? La finalidad de la vida religiosa de la monja de clausura, como la tuya y la mía, es sencillamente sentir en el corazón, en el momento de morirte, estoy seguro que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y después decía, Señor, gloria a ti porque no le he predicado el arrepentimiento. Le he predicado la gratuidad. Si yo le predico el arrepentimiento a esta mujer, seguro que se había arrepentido de sus pecados. Y seguro que se hubiera muerto arrepentida. Pero no la hubiera liberado yo de la culpabilidad, del miedo de su madre y de su hermana. No la había liberado del peso de sus pecados. Estaría perdonada, iría al purgatorio y al cielo, no te digo que no, pero no se hubiera liberado, no se hubiera muerto en la libertad fabulosa de una persona que va a caer en brazos de otra que le ama. Gracias, Señor, porque no le he predicado del arrepentimiento. Yo no digo que no tenga que arrepentirse, pero hay otro arrepentimiento que viene de la gratuidad. Yo le prediqué, es que lo planteas mal. Es Él el que viene a buscarte a ti y no viene preguntando por tus pecados en este momento. Viene amándote, diciéndote, y se lo creyó. Y claro, al creérselo, ¿qué pasa con los pecados? Que los pecados cargan sobre Jesucristo, que los pecados cargan sobre la sangre de Jesucristo, que eso le prediqué yo segundo y el tercer día. Y por eso el cuarto día me dijo, mis pecados ya no me pertenecen, están muy atrás, muy atrás, muy atrás. Pertenecen como a otra persona, a otra vida. Y entonces pudo morirse prácticamente en la santidad. Porque ¿qué mayor santidad puede haber que decir esta frase en brazos de una persona que me ama? Y es que esto de la gratuidad tiene mucho que ver, sencillamente, con la acción de Dios en nosotros. Y la acción de Dios en nosotros siempre es así, tan frágil, tan sencilla, tan santa, tan poderosa, tan sin meticulosidades como un niño, como la cercanía de un niño, como la presencia de un niño, como la gracia de un niño. Y dice aquí, y este niño comerá requesón y miel. Comerá requesón y miel. La miel es una cosa dulce. Estará el Señor siempre con él. Percibirá la dulzura del Señor. Pero el requesón, yo no sé a lo que se refería Isaías, pero pensando en lo que es el requesón, o por lo menos lo que era el requesón en mi pueblo de Tejerina, yo digo, pues el Mesías tenía el doble aspecto en la vida, porque la miel ya sabemos que es la dulzura, pero el requesón, yo no sé si vosotros o vosotras sabéis hacer el requesón, o cómo se hace el requesón, o cómo se hacía en mi pueblo, porque yo, mi parábola del requesón es una parábola de Tejerina, provincia de León. Y en mi pueblo el requesón, ¿sabéis cómo se hacía? Pues sencillamente se pone leche en un cuenco muy grande, de cabra o de oveja, incluso de vaca, y se le echa un cuajo. Y por la mañana está cuajada la leche. Y entonces mi abuela se sentaba en el rincón del escaño, junto a lo que llamábamos nosotros la trévede, y se ponía a hacer el queso. Sacaba con las manos, que a mí me daba un asco terrible. ¡Buah! Mi abuela con las manos, cualquiera comía ese queso después. Pero me decían que fermenta, no seas tonto, que ya lo de tu abuela. Era una idiotez de niño, pero bueno, yo lo tenía. Y entonces, pues, es que me acuerdo del asco que me daba. Yo. Y tendría las manos, por supuesto, mucho más limpias que yo todo entero. Pero bueno, pues me daba asco. Y entonces, una vez que cogía la cuajada y la echaba en los moldes para hacer el queso, pues quedaba un líquido horroroso. Se llama suero. Y asqueroso y mal sabor. Yo cuando veía a los hombres mayores de mi casa coger un vaso de suero y bebérselo, y yo claro que quería ser hombre, intentaba, cogía un vaso y ¡ah! Lo devolvía y me echaban de la cocina en el acto, claro. Como siempre me echaron de la cocina, pero yo siempre he sido un marujón. Desde pequeño he sido un marujo. Y de hecho soy ahora el cocinero de mi casa. Un marujo. He sido yo. Y entonces, pues, ¿sabéis cuál es el requesón en mi pueblo? Pues el requesón es el suero que en muchas casas lo echaban a los cerdos. El suero cocido otra vez. El suero cocido otra vez. Y entonces sale una espuma. Y con una espumadera lo van recogiendo. Cuando eran grandes cantidades, como era en mi pueblo, porque se hacía queso cada X tiempo, entonces eso, cuando se solidificaba, eso era lo más sabroso de todo. Muchísimo más sabroso que el queso y que la cuajada y que todo. Eso era el requesón. Había que tener mucha paciencia para tener requesón, para hacer el requesón. Y entonces cuando me dicen a mí que el Mesías se alimentaba de requesón y miel, y yo pienso en el requesón de mi pueblo, ¿cuánto hay que pasar para hacer requesón? De lo más pobre entre lo pobre que se tiraba o se echaba a los cerdos o se tiraba, que es el suero, de lo más pobre entre los pobres, entre lo pobre, pues salía el alimento del Mesías. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el Señor con nosotros? Que nos dará dulzuras, nos dará miel, pero nos dará también, para alimentarnos del requesón, pues muchos pasos que nos duelen. Muchos pasos que serán amargos como el suero, muchos pasos de mal sabor, muchos pasos en los cuales nosotros en la renovación carismática no lo entenderemos. Y no entenderemos por qué esto, bueno, y en toda nuestra vida espiritual, no entenderemos por qué esto, no entenderemos la pobreza del suero, y no entenderemos por qué nos tienen que cocer todavía otra vez más. Cuando esto ya es para tirarlo, ¿cómo es posible que me metan otra vez en la olla? ¿Y cómo es posible que me pasen otra vez por el fuego después de tanto? Después de tanto me pasan otra vez por el fuego para que salga el requesón, el sabor del requesón. Y dice aquí la Biblia, dice, este niño comerá requesón y miel hasta que sepa distinguir lo bueno de lo malo. Qué bueno, eres tú. Este niño eres tú cuando obedeces al Señor. El Señor te da a comer miel, porque no me digas que en la relación carismática no se come miel muchas veces. El Señor te da unas dulzuras y unas cosas. Pero después cuando viene el requesón, cuando viene el suero, cuando te cuecen 5 o 6 veces, porque yo creo que cada vez que recuezca lo que queda, quedará menos requesón, pero será más superfino, súper sabroso. ¿Y cuántas veces nos cuecen y nos recuecen hasta que sepamos distinguir el bien del mal? Es decir, hasta que sepamos distinguir la obra de Dios. Y la obra de Dios es fundamentalmente niño. La obra de Dios es fundamentalmente anuncio, anuncio de paz. Lo oiremos mil veces en este próximo Adviento que empieza esta tarde. Mil palabras de paz nos dirán, mil palabras de paz, de aquello que dijeron los ángeles en definitiva, paz en la tierra a los hombres del Señor. Sí, paz. La paz del requesón. Pues bueno, pues la paz del requesón. Si por el requesón nadie, por ser cocido varias veces, nadie se libra en este mundo. Incluso los que no van a ser requesón, les recuecen también. La cuestión es vivir de tal forma y tener el Espíritu Santo de tal forma que te transformes en requesón y que sepas bien a los demás. Al que tienes que saber bien, con tu palabra, con tu amor, con tu cariño, con tu cercanía, con lo que sea. Porque tú tienes que saber bien a otras personas. Tienes que tener palabras de requesón, de dulzura, de buen sabor, de alegría, de gozo, de... Lo tienes que... Es lo tuyo, para eso eres elegido. Entonces, pues, ¿cuántas veces nos van a hablar estas Navidades, cuántas veces nos van a hablar este Adviento de el Señor viene y trae la justicia en su mano? ¿Y qué es la justicia? La justicia es lo que recibió esta mujer de la que os estoy hablando. Es eso. ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién es justo delante de Dios? El que es justificado. El que es justificado por Dios, ese es el justo delante de Dios. ¿Y quién es justificado por Dios? El que tiene niño. Es el que es justificado por Dios, porque nuestra justificación no viene de nosotros ni de nuestras buenas obras, ni siquiera de llamar a los poderosos que vengan a favor nuestro. Si os afirmáis en el Señor, seréis firmes. La justificación, el justo, viene, lloverá la justicia sobre vosotros. Es que llueve la justicia de Dios sobre los que la acogen, como sobre esta señora que no tenía ni idea de la justicia de Dios, que vivía en sus pecados. Y entonces, ¿qué os dice el Señor a todos los que estáis aquí para este Adviento? ¿Qué nos dice el Señor ahora? No te mires tanto dentro de ti. No pienses que has perseguido a la iglesia como esta. No creas que eres una chantajista, que lo eres. Eso está claro que lo eres. Eso está clarísimo. Que lo eres. Pero que no vienen a buscar eso en ti. Que el Señor no viene a buscar tus chantajes. Créetelo, que viene a buscar tu niño. No viene a buscar tus chantajes. Aunque los tienes, y gordos, pero no los viene a buscar, te viene a buscar a ti, viene a buscar tu corazón, viene a buscar tu corazón de niño, no viene ni siquiera a que te arrepientas, a predicar tu arrepentimiento, no quiere eso. El Señor quiere tu corazón de niño, y viene ahí, y cuando viene Él ahí con su justicia, te hace justo. Y entonces todo aquello que eran tus pecados se te quedan muy atrás, porque Él ha venido para quitarte tus pecados sin que te enteres, porque la operación quirúrgica va a ser una operación de amor, va a ser una operación de cambio de corazón, trasplante de corazón, pero en amor. Y entonces no te vas a enterar. En tu corazón viejo quedarán los viejos crímenes, los viejos pecados, todas las durezas del hombre viejo, y tú recibirás un corazón nuevo, que es el corazón de niño, el que tuviste, aquel con el que trabaja el Señor bien, con el que el Señor quiere trabajar de ahora en adelante en ti. Entonces piénsate bien en este ejemplo que te he puesto de esta mujer, que es muy importante. No pienses que viene a preguntarte, porque el Señor quiere que tú entiendas la gratuidad de su justicia que lloverá. Lloved cielos vuestra justicia. Ábrase la tierra y brote la salvación. Lo dirán 25.000 veces en la liturgia de estos días. Lloved cielos vuestra justicia. ¿Quién es el que llueve el cielo? ¿Cuál es el agua que cae del cielo? Nada más que la justicia de Dios. Ha aparecido la gracia de Dios en medio de nosotros, que es Jesús, Jesucristo, que ha sido hecho para vosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Dentro de unos días va a aparecer un libro que he escrito yo, y ese libro se titula Cristo, mi justicia. Yo tenía claro una cosa, que lo iba a llevar a la editorial, pero como el editorialista me quitara el título, porque los editorialistas son los empresarios del rollo este, y muchas veces tienen unas discusiones con los escritores terribles, es que este título no vende. Cristo mi justicia no vende, ¿verdad? Pues como me los quites, te quito el libro. Porque yo no podía pasar por otro título nada más que por eso. Porque me salía del alma. Y me lo publico yo por mi cuenta. Voy directo a mi imprenta, ni editorial, ni mandangas. No tendré buena distribuidora, no tendré lo que sea, pero yo... Eso me dijo ni palabra. No me dijo ni palabra. Cristo, mi justicia. Me lo llevo en el alma. Me lo llevo en el alma. Y entonces, no me digas que tú no quieres que Cristo sea tu justicia sin que te recuerde los viejos crímenes, como a esta mujer granadina también, aunque vivía en Madrid, y poder decir después, desde su salvación, desde su amor, poder decir tú, liberado, liberada de tus pesos y de tus pecados, poder decir antes de morirte, pero también cuando llegue aquel momento, estoy seguro, segura, de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. No me digas que no. Claro que quieres, porque ¿quién no quiere esto? Si es toda la finalidad de una vida religiosa. Toda la finalidad de una vida religiosa, de una vida, es poder morir en el amor. ¿Cuál es el fin de todo ejercicio espiritual? Pues la caridad, el amor. Eso es la perfección. La perfección es eso, la caridad y el amor. Morir así en brazos de una persona que te ama. Pues bien, hermanos, al saltar esto, me dice que son 45 minutos, pues como reflexión para esta tarde, pues ya nos valen los 45 minutos. Señor, conserva en todas estas personas un corazón de niño. Gloria al Señor.